No, yo estuve viendo ya en otros programas de la radio que ya se trató un poco, ya pasaron unos días, fue el domingo. Simplemente quería hacer un comentario medio rápido de algunos de los grandes ganadores y perdedores para después ir al tema principal de la columna, que es estas películas dedicadas a personalidades que lograron grandes cosas. Y no, sobre los Emmy, en realidad quería decir que ganó, que había una batalla en realidad entre dos grandes series, dos series importantes del año, que eran
Stranger
Things y The Handmaid's Tale, o El Cuento de la Criada, como prefieran decirle.
El cuento de
Vamos
la criada.
a pasar a decirle El Cuento de la Criada para evitar cualquier tipo de problemática acá adentro.
En lo que es el lenguaje, ¿verdad?
Exacto, para que no
y
se
para que
trabe la
todos
lengua ni nada.
entendamos.
Bien, eran esas dos series, eran como las favoritas que competían, sobre todo en la parte de mejor serie de drama, que es como el premio más importante. Y antes de la emisión esta del show,
La
como se
emisión.
hace, excelente, gracias,
La emisión,
como se
sí.
hacen los Oscars, que es la ceremonia esa del domingo, bueno, antes se entregan también unos premios técnicos que no son no son parte de esta ceremonia, y en esos premios técnicos había ganado Stranger Things, había arrasado con todo, y entonces era como que era la favorita.
¿Qué son los premios técnicos?
Son premios, no sé, a la gente que está atrás, siempre de cámaras, haciendo sonido, cámara, justamente,
El de la luz y todo
todo
eso.
eso que no se ve,
Qué
que no
lindo.
tiene nombre, que no llama
El
tanto, que
detrás
no
de
vende
escena.
tanto,
Claro.
es los que de verdad hacen las cosas, ¿no?
O sea, le pagan a iluminadores, le pagan a, les pagan, los premian
Premian
a.
todos los que trabajan. Es como en los Oscars también, como una semana antes o durante la semana previa se van entregando esos premios como antesala de la noche de premiación grande, donde se
Claro.
entregan los premios más pesados. Y bueno, partía como favorita Stranger Things, que era una serie nueva que había revolucionado todo a principio de año, cuando salió, homenajeando películas de los 70, de los 80, toda una época de una cultural así muy fuerte, como películas como E.T., por ejemplo, se veían
Estábamos
muy
escuchando hace un rato de Taylor Problem.
tal cual, la banda sonora de la película, o también referencias a It, esta película que salió ahora sobre la
Sí.
novela de, ¿cómo es? Se me fue el nombre ahora del escritor estadounidense que escribe mucho terror y misterio, Stephen King.
Stephen
Stephen ahí
King.
me volvió, sí, exacto. Este remake que se hizo sobre esa película, la primera película también, bueno, Stranger Things recordaba toda esa época y era como un homenaje, y aparte tenía un valor en sí misma muy fuerte, era una serie muy bien hecha. Y por otro lado estaba El Cuento de la Criada, que hablé yo en un momento en la columna cuando hablamos del estreno de Game of Thrones de temporada.
Mirá cómo se saca cartel.
Claro, lo quería decir por esto, porque
Está
fue
bien.
una serie totalmente ignorada en
Mirá cómo se
Uruguay.
saca cartel.
Nadie le dio bola, nadie habló de ella. Y la recomendé en ese día de cuando salió Game of Thrones. Le dedicamos una partecita de la columna porque es una gran serie. Y se terminó llevando el premio mayor, que es la mejor serie del año.
Qué grande.
Inauguró, por así decirlo, el nicho de premios a mejor serie para una serie hecha por una plataforma de streaming. Esto es.
Es tremendo.
Muy bien.
Realmente
Yo después de esto
tremendo.
no puedo seguir
No
diciendo
se
nada más, no
puede.
puedo agregar nada. No. Uno tendría a pensar que podía ser Netflix, o Amazon, que tienen sus plataformas de streaming y son los más conocidos, los que iban a tener el primer. Iban a ser los que iban a inaugurar el premio, pero en realidad fue Hulu, que es la que hizo El Cuento de la Criada, fue la gran ganadora.
Se le abrió el Julio en eso.
Bueno, y Kate Moss, que es la actriz principal de la serie, se llevó también el premio a mejor actriz de serie
Kate.
dramática. Kate Moss.
Kate Must.
Tremendo, tremenda la serie, tremendo el papel que hace Kate Moss, así que más que merecido fue la premiación,
Sí.
y me enorgullece poder decir que lo anticipé y
Lo anticipo.
la vi, una gran serie, hace
Merece
unos
ese
meses.
aplauso.
Tremendo.
Muchas
Kate
gracias.
Moción.
Kate
Después de
Moción.
este hermoso autobombo, vamos a pasar a lo que nos importa de verdad, que es
Sí.
el tema principal de la columna. No, ah, es que, no es, es que esto no nos importe.
Lo de los Emmy era...
simplemente para darme para adelante.
Simplemente...
No, claro. Y para decirles que la vean la serie, porque de verdad es una gran serie. Trata la problemática. Trata con mucha fuerza y muy bien todo el tema del lugar de la mujer en la sociedad. Y tiene sentido también que haya salido en este momento, ¿no? De la sociedad, de la historia. Y me parece que está muy buena. Tienen que verla. Yo soy bien, como un fanático, ese fanático que le gusta caso. Algo y quiere decirle a todos los amigos que lo miren.
Recomiendo Stranger Things.
También, esa sí, es una serie muy entretenida, muy linda, pero esta otra serie es mejor. Es más profunda. Es la mejor serie del año.
Usted, la gente escucha su recomendación. Yo lo escucho, yo empecé Better Call Saul.
Bueno, esa es la era, es otra.
A su recomendación.
Yo empecé la serie del caballo.
¿Cuál?
De Horseman.
Bojack Horseman.
Yo la empecé, pero no me atrapó.
Ah, esa es una gran serie. Es una gran serie que critica el mundo de Hollywood.
Muy lindo. Y bueno, y Better Call Saul lo que tiene es que, claro, si la empezás a ver enseguida que viste Breaking Bad, vas a sentir que te faltan algunas cosas de repente. Pero está buena igual.
Yo la vi después de bastante tiempo de haber visto Breaking Bad. Claro. Entonces estuvo bueno reencontrarme con ese mundo de Breaking Bad. Claro. Y es una buena serie. Bueno, dejemos eso.
Que estuvo ahí en la vuelta de los Emmy.
Estuvo también nominada a mejor serie porque estaba ahí en el podio.
Pero
de las mejores series.
¿De cuándo es Better Call Saul?
Y va tres temporadas, creo, cuatro, va a tener más.
Es reciente,
es actual.
Digamos,
sí,
es
sí,
actual.
Sí, sí.
Bien,
sí,
muy es. Bien.
Y él, bueno, el actor estuvo nominado también a mejor actor, no ganó, pero estuvo ahí.
Saul Goodman.
Es verdad. Sí, es.
Y ahora se está también empezó y ya a arrancar con eso, sí. Me decía Javier Machado, la otra que recomendó, Ricky Morty, está...
Yo la arranqué a ver por recomendación de Javier Machado.
Ah, por ver.
Voy poco, voy 4 o 5 capítulos.
¿Y qué le pareció?
Y quiero ver más.
Claro. No lo atrapó aún del todo.
¿Qué es ese quiero ver más? ¿A qué se refiere con quiero ver más?
¿Cuántas temporadas son o es solo
una? Son dos temporadas y está saliendo la tercera de Ricky Morty, que es excepcional. La serie es excepcional, la mejor serie de dibujitos... de la historia de los dibujitos.
Bueno, fuertes declaraciones.
Yo no soy Gonzalo Hernández Valer, pero también me la juego, papá.
Excelente.
Martínez, a nivel de guión, todo un trabajo interesante, ¿no?
No, está muy bien. Quiero seguir viéndola porque he visto muy poco y... Pero sí, la voy a seguir viendo. Cuando tenga tiempo, la voy a seguir viendo.
Bueno, ahora no lo cautivo.
Cuando tenga tiempo.
Así es.
Le rompió el corazón a Javier Machado.
Acepté su recomendación y la empecé a ver porque él me lo dijo. Se tiene que sentir contento.
Va a dar poquito.
Pero nos decía que íbamos a hablar de algunas películas que retratan la vida de algunos exitosos personajes de la vida real.
Exactamente. ¿No? Películas biográficas.
Empresarios.
Se le llama. Sí. Hay muchas películas biográficas de todo tipo, pero yo me remití solamente a esas personas que tuvieron éxito, ¿sí?, en la construcción de una empresa o en algún hecho en particular en el que fueron exitosos. Y bueno, me surgió en realidad hace un par de semanas la idea de esta columna porque vi la película The Founder, Hambre de Poder, creo que se llama en español, que es sobre el fundador, por así decirlo, aunque es controversial decirlo así, pero... se puede decir, de McDonald's. Es una película del año 2016 que está protagonizada por Michael Keaton. No sé si lo conocen. Es
Michael Keaton, Batman.
Batman, uno de los Batman y Birdman. En un momento cayó medio
Batman.
Cayó medio en desgracia, en el olvido, ahí quedó. Y Birdman fue como la película que lo revivió.
Lo levantó un poquito.
Y ahí
es que estuvo medio Hoffman.
Sí. Alzó vuelo ahí con Birdman. Y desde ese momento ha hecho un par de papeles, incluyendo este de The Founder, muy interesantes. Creo que volvió a ser el Michael Keaton que supo ser hace unos años.
Muy bien.
Y esta película, bueno, como decía, cuenta la historia de este hombre que en realidad no es el fundador en sí mismo de McDonald's, sino que los fundadores fueron dos hermanos, Mac y Dick McDonald, que tenían un restaurante de comida rápida, muy exitoso. Y este hombre se llamaba Ray Kroc y vendía máquinas para hacer malteadas. Se encargaba de vender estas máquinas. Y un día vendía como a lo sumo una o dos máquinas a cada restaurante, cuando vendía, ¿no? Porque no le iba muy bien. y un día recibe un llamado de un restaurante que quiere 8 o 10, no sé, máquinas, y eso era una locura, que un restaurante que hiciera algo así. Entonces él decide ir personalmente y visitar este restaurante y a ver quiénes son los que le están encargando tantas máquinas, y conoce a Mac y Dick McDonald, que tienen un restaurante que se llama McDonald, muy originales con el nombre. Y bueno, él ve mucha gente haciendo fila, que come ahí, no usa platos, no usa cubiertos, le dan la comida en una bolsa, comen sentados en un banco, se apoyan sobre sus faldas, y él queda como, no entiende muy bien qué está pasando, porque es algo que no pasaba antes, no existía, era algo totalmente nuevo, y él no sabe muy bien cómo tiene que hacer, pide cubiertos, no entiende mucho. Se va y vuelve al tiempo enseguida, porque él ve ahí ya una potencial idea que de negocio que puede cambiar todo, y les propone a los hermanos que abran más restaurantes de ese mismo tipo por otras ciudades, que se expandan, y les dice, ellos les contestan que lo han intentado pero que no ha tenido éxito, y él decide hacerse cargo de abrir filiales y negociarlas, y ahí empieza como a meterse en el McDonald's, ¿no? La película en realidad
No es el mismísimo McDonald's.
No, son los hermanos los que fundaron el primer restaurante McDonald's. Él es como...
el que lo potenció.
Él es el que vio, el visionario, que dijo, esto está bueno, esto es el futuro, y empezó a comercializar, firmó un acuerdo, un contrato con ellos para que le dejaran vender como la patente, se podría decir, de McDonald's. Y después va contando toda toda la historia medio polémica, en el que él de a poco va tomándose ciertas libertades para negociar, y les va sacando como control a los hermanos, más allá de que había un contrato, porque los hermanos eran muy meticulosos en la forma en que... ese era como el gran logro, que llevaban un orden, un gran orden y un control sobre cada hamburguesa, se hacían de una forma específica, y todas las hamburguesas eran perfectas. Uh-huh. Y al abrir más sucursales no podían, evidentemente. Claro, evidentemente.
Ahí recurrieron a las lombrices.
Bueno, no podían controlar que se hicieran las cosas como lo hacían en su propio restaurante.
Exactamente.
Bueno, él se va tomando ciertas libertades y de a poco empieza a ganar como terreno, les gana ciertas cositas así. Y de a poco, al final, bueno, no voy a contar lo que pasa al final, pero...
Para la historia verdadera...
Es la historia de él, este hombre visionario que ve en este negocio de comida rápida el futuro, y básicamente no les roba, pero al final él termina quedándose con McDonald's.
La firma, con la
todo.
Con absolutamente...
Con
juicio, le saca toda la plata.
Con absolutamente todo.
El apellido no puede llamarse más McDonald's, los hermanos McDonald's.
Se queda él con todo.
No puede llamarse realmente.
No le saca el apellido a los hermanos, pero sí le saca el nombre al restaurante. Al final, después de expandirse por muchas ciudades, les dice que no pueden ponerle... Les deja conservar el primer restaurante, el original. Se los deja para que lo tengan, pero le tienen que cambiar el nombre. Es la condición.
Tremendo largo, boludo.
Sí, por eso es muy polémico.
¿Qué nombre le pusieron?
Big M, creo que se llamaba. La gran M.
Como la banda de cumbia.
Big M.
Exacto. Y bueno, algunas curiosidades. Es muy interesante, muy interesante. Es una cosa... Bueno, tiene que ver... en parte con otra película que les traje, que es El Lobo de Wall Street, que ya vamos a esa, pero con un personaje muy polémico que hace básicamente lo que sea por tener éxito, y no le, bastante pocos escrúpulos tiene con tal de obtener lo que él quiere.
Claro, si los tiene que endeudar, los endeuda.
Es que él se endeuda y después se termina quedando con todo. Les deja quedarse con el primer restaurante. Y le funda un McDonald's enfrente a ese primer restaurante, y hace que se funda ese Big M que los hermanos habían...
Y les da una funda de
regalo para que se consuelen un poco. Bueno, cosas interesantes que pasan, que estas películas biográficas terminan como haciendo un relevo de cómo están las cosas hoy en día, o lo que pasó después. McDonald's hoy en día le da de comer al 1% de la población del mundo. No sé si sabían, pero es como un disparate. Sí. Por día...
Le das una mala noticia.
Sí, depende cómo lo quieran. Para este muchacho, este Ray Kroc, es una bastante excelente buena noticia. Ya murió igual, pero bueno. En el contrato en el que le cedieron todas las cosas, vamos a decir, toda la marca McDonald's y todo, acordaron verbalmente recibir un 1% de regalías por año a futuro sobre las ganancias de McDonald's, los hermanos. No lo firmaron y nunca recibieron ese 1%. Otra vez
los cagó.
Exactamente. Ese 1% en regalías hoy serían 10 millones de dólares por 100 millones de dólares por año.
Bien. Tranqui.
Un 1% de las regalías que da McDonald's.
Excelente.
Bueno, esta película a mí me gusta mucho este tipo de personalidad que tiene éxito, que es como arranca de la nada. Es bien.
¿Usted se siente identificado?
No, me gusta el tema de la idea, del visionario, del que ve las cosas antes de que pasen y pelea por conseguirlo. Es bien también bastante autobombo estadounidense por el tema del sueño americano y el de salir de abajo y llegar a tener éxito. Claro. Pero bueno, está bueno como para ver la historia de este hombre. Ah. Otra película que encontré poniéndome a hacer la lista es Red Social, que sí. No sé si la vieron, es sí. Sobre la creación de Facebook, bueno, sobre Mark Zuckerberg y cómo inventó Facebook cuando él estaba en Harvard, era un estudiante, es interpretada por Jesse Eisenberg, que en el momento de ver la película me acuerdo.
Jesse Eisenberg.
Sí, es un pariente de
una mezcla de Jesse Pinkman con Eisenberg.
Ahí que él como cuando vi la película por primera vez, era la primera vez que veía un papel interpretado por él. Me pareció
la primera vez que vi un papel interpretado por él. Sí. Yo ya lo había visto, me parece, en alguna película.
Yo no lo había visto nunca. Y me gustó. Dije, es un gran actor. Pero después empecé a ver más películas y me di cuenta que, a mi gusto, hace el mismo papel en todas las películas. Es como ese aceleradito, medio nervioso, que siempre sí. Es igual.
Yo la vi, muestran que arranca con una red social
interna de
Harvard, ahí arma el Harvard y el software bueno. Que tiene que armar y arranca con esa pequeña red social que fue lo que le pasó en realidad, ¿no? Después se extendió.
En realidad era idea, porque la película en realidad se basa sobre un juicio que le hacen dos hermanos, que lo llaman a él para que desarrolle una página, porque a los hermanos supuestamente eran los de la idea de hacer una página que reuniera a los estudiantes de Harvard. Él lo hace por su cuenta y los tiene a cuento, vamos a decir, a estos hermanos. Bueno, la película se basa en el presente, en ese juicio que le hacen a los hermanos por vamos a decir, por plagio, se podría decir, de idea.
Eso está en la película, no me acuerdo.
Claro, la película es así, se plantea, arranca con el juicio, durante va y vuelve en el pasado, en el tiempo.
Lo ganó, ¿no?
Creo que tuvo que pagarle una parte, incluso a su amigo, que es el que le financia la plata, que le da el préstamo, que también lo eliminó al final de la empresa. Toda la polémica que se generó en la creación de Facebook está retratada en esa película, que a mí me gusta mucho. Parece que tiene un gran guión. Hay una escena en la que él discute con su novia al principio, un diálogo que para mí es genial, que se termina peleando y por eso después va y hace cualquier cagada en la computadora, ¿sí? La deja escrachada de la novia. Me parece una, salvo la actuación, que es buena, pero es el mismo para mí siempre. Es una buena película.
Una buena película. Bueno, y tenemos apenas unos minutos para una más que ya la adelantó, El Lobo de Wall Street.
El Lobo de Wall Street. El Lobo Wall Street, una gran película de Martín.
Una película de merca y plata, básicamente. En
resumen. Ya está, ya lo dijo usted, no tengo más nada que decir.
¿Qué vas a conservar?
Es la vida de Jordan Belfort, es un corredor de bolsa que arranca también, es como el anterior, de la nada, de la pobreza, logra el sueño americano de ser multimillonario y es como está un poco sobrepasado por su éxito. Y hace cualquier tipo de excesos. Y bueno, es perseguido por el FBI, por la CIA, no sé quiénes son todos. Lo persigue todo el mundo.
Arranca muy abajo, ¿no?
Arranca de la nada, de la pobreza. Y bueno, se convierte en uno de los más capos de Wall Street. Hasta que, bueno, tiene que ir preso, le hacen juicio. Y termina dando charlas como vocacionales y asesorando sobre estos temas financieros. El propio Jordan Belfort, sobre el que está basada la película, aparece en la película al final, en un momento que él es el presentador de una conferencia que da el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio.
Por la gran, gran interpretación de DiCaprio.
Tremenda.
¿Cómo no ganó
ese,
un Oscar?
Ese año la perdió el Oscar con Matthew McConaughey, que también aparece en la película. Como un jefe en un momento de Jordan Belfort.
Que se
Belfort.
Lo comen dos panes en la escena.
Es la escena del pechito ahí que se pega, es una escena memorable, me encanta. Está bueno.
Tremenda escena.
Según dicen, esa escena también es improvisada.
Le ganó con qué película.
Sí, es verdad.
Le ganó con Dallas Buyer Club.
Dallas Buyer Club.
El club de los desahuciados, creo que se llama. Que interpreta a un. Creo que
un
es
sureño, un yankee.
Que tiene sida.
Un vaquero sureño que tiene sida.
Y consigue medicamentos.
No se lo merece. Te digo, mucho mejor ese papel, el de DiCaprio, que el del Renacido.
Ah, para mí es son verdad. Muy buenos los dos. Tuvo la mala suerte para mí que justo cuando hizo el Lobo Wall Street, Matthew McConaughey hizo el papel de su vida, que es tremendo también.
Fue tremendo, y aparte acompañado por Jared Leto, que hace...
También ganaron los dos, mejor actor principal y mejor actor de reparto, Matthew McConaughey y Jared Leto en esa película.